Gaurterdi, alfombra sale maitagarriok. Gabon guzti hoi eta ongi etorri gurera. Betiko lez, agur bero bat jaso, Alberto eta Carlos Gallego de Kareagaren partez. Hementxe gauz barriro be, alfombra magikoaren emonaldi barri bat martxan jartzeko prest. Badakizue hemendik aurrera, historian zehar eginiko musikarik txukun eta esgozatzeko moduan egongo zaretela, urrengo 60 minutu bitartean, hementxe berton, Herri Irratiaren sintonizen. Ohitura denez, soinu kontrolean, Carlos Olazar dekogu laguntzaile gisa, arlo teknikoari dagokionez den-dena kontrolatuz, eta mikrofonoa aurrin, Alberto eta Carlos Gallego de Kareaga, arestean genion bezala, Alberto Gallego de Kareaga, brother maitie, zer moduz gera, ondo etorri, baita zori ere.
Ondo, bai, eskerrik asko.
Bai. Nos alegramos de que estéis todos bien. Esto es una nueva edición de la Alfombra Mágica, la 347, si no recuerdo mal. Iru Lau Saspi, vamos avanzando poco a poco. Y nada, pues estamos ya en disposición de comenzar una nueva edición de la Alfombra Mágica, que como siempre viene cargada de música, diríamos que extraordinaria. Y para que no nos quedemos cortos de tiempo, como suele ocurrir, vamos a comenzar.
Antes de meternos en harina, hay que decir lo de Gabón Danorí, claro. Que nuestros oyentes se merecen el saludo tradicional y correcto, vamos a decir, ¿no? Bueno, suponiendo que alguien no lo oiga en otras ediciones o a la hora que él quiera, porque se puede oír en podcast también la programación de La Alfombra Mágica, así que, bueno, no hay por qué sujetarse exclusivamente a...
Sí, sí.
A la aparición del programa en su hora normal, que es la de sábado a las 11 de la noche.
No nos cansamos de repetirlo, a fuerza de ser pesados, porque mucha gente pues nos comenta eso, ¿no? De que, jo, es que es una hora muy mala, sábado a la noche, 11 de la noche, que ya uno tiene sus planes y tal. Y pues no, lo podéis escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar, gracias a los podcasts y, en fin, bueno, o sea que más facilidades ya no se pueden dar. Bien, dicho lo cual, pues vamos a comenzar, ¿no? Si nos parece,
sí,
bien. Hoy seguimos, como hace algún tiempo ya comenzamos a hacer una pequeña retrospectiva sobre los músicos y bandas que hacen, de blues que hacen en Inglaterra, sobre todo a principios de los años 60, que se desató un inusitado fervor por este estilo musical venido del otro lado del Atlántico, el blues, Y bueno, pues hoy vamos a dar un salto de Inglaterra, vamos a pasar a Irlanda. Fíjate, en Irlanda, que también se hacía blues, por cierto, aunque en menor medida que en Inglaterra, lógicamente, por una parte, pues porque la población es mucho menor, y por otra, por esa tradición ancestral en Irlanda, que, por la música folk, la música céltica, o como queráis llamarla. Pero blues también se hacía y del bueno. Y yo creo que hay en Irlanda dos figuras capitales. Hay otros muchos, pero fundamentalmente Rory Gallagher y Van Morrison creo que enarbolan la bandera del blues con derecho propio y yo creo que son los más representativos y también probablemente los más conocidos. Vamos a comenzar por uno de ellos, Rory Gallagher. Por desgracia nos dejó hace ya bastantes años, en el 95, a la temprana edad de 47 años que tenía el pobre hombre, y bueno, pues nada, como no es un programa hoy dedicado exclusivamente a Rory Gallagher, ya lo haremos más adelante, vamos a escuchar las canciones y la primera es un tema que se incluía en el que fue su tercer álbum, el Blueprint, en el año 1973. Es una versión de un viejo tema de Big Bill Brunsey titulado El Blues del Banquero, Banker's Blues. Rory Gallagher acompañado por su pianista habitual, Lou Martin, otro músico irlandés también, ya fallecido, haciendo esta magnífica versión del viejo tema de Big Bill Brunsey, Banker's Blues.
If you have money in the bank, don't let your woman draw it out, 'cause she'll take all your money and then she'll throw you out. I once had money in a fast Cadillac car. I made a big mistake, let my baby know where they are. She took all my possessions and then she threw me out. Now, young men, heed my advice. I'll tell you once, I may not tell you twice. Keep an eye on your old lady anytime that she goes stepping out. There's only one woman that I hate more. You know who that is? Why, that's my mother-in-law. My baby's pretty fast, but a mother's even faster on the draw. Well, I know my baby believes she's gonna jump and shout. And I walk down to the bank and I draw all my money out. If you have money in the bank, don't let your woman draw it out, 'cause she will take all your money and then she'll kick you out.
Bunkers Blues, con Rory Gallagher y sus boys. Rory Gallagher, que según parece ya se le considera un guitarrista profesional desde los 15 años. Uh-huh. Estuvo ya tocando ahí con el sexteto de su zona, con el sexteto Fontana. O sea que fue un artista prematuro, absolutamente. Sí. Bueno, vivió luego pocos años, desgraciadamente, pero había empezado muy pronto, o sea que...
Sí, 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 los aprovechó bastante.
Los aprovechó bastante
los,
bien,
los
sí.
47. Bueno, una...
El blues del banquero, que no parece que es muy propicio el mundo de la banca para el blues, pero en fin, porque el blues más bien es de gente humilde y de tal, ¿no?
Sí, pero...
El blues del banquero.
Bueno, hoy en día la canción, pues probablemente no pasaría el filtro de lo políticamente correcto, porque... los primeros versos del tema decía que si tienes algo en el banco, era un consejo, ¿no?, que se le daba así al público en general, si tienes algo de dinero en el banco, no dejes que tu mujer lo saque, porque se lo llevará y te dará una patada y te dejará tirado totalmente. Dice, bueno, el papel de la mujer no quedaba demasiado bien, y sobre todo, no, lo más peligroso no era la mujer, sino la suegra. Ah, dice, fíjate, como tu suegra te pille tu dinero...
O sea, siguiendo con los tópicos políticamente incorrectos, primero atacando a la mujer y después a la suegra. O sea, otro clásico.
Hay que tener en cuenta que era una composición de 1931, sí, de Big Bill Brunsey, en aquella época, pues bueno...
Se conoce que había tenido alguna experiencia muy negativa en ese aspecto.
Es probable. Bueno, en cualquier caso, estupenda esta versión, con un gran trabajo magnífico del pianista Lou Martin. Tremendo, joder, qué bueno. Bueno, y Rory Gallagher con la guitarra y la armónica en este caso, ¿no?
Bueno, que es que era un multiinstrumentista. Se ha utilizado mucho esa palabra para muchos músicos, pero en este caso está perfectamente adecuada a la figura de Rory Gallagher, porque tocaba de todo, de todo.
La mandolina también, un fenómeno. Todo tipo de guitarras, tanto acústicas como eléctricas.
Sí, por algún sitio yo lo he leído.
Y la mandolina, sitar, y la armónica, incluso todos, hasta el sitar.
Todos los instrumentos decía... Sí, no sé, por algún sitio lo tengo, ya lo encontraré.
Una especie de hombre orquesta.
Aparte de la armónica también, claro, pero no sé si también... no me acuerdo qué más, pero el tipo era un fenómeno.
Músico extraordinario y mejor persona, según dicen los que le conocieron de cerca. Un hombre muy afable, simpático, cariñoso, extremadamente tímido, fuera de los escenarios, pero en cuanto se subía al tablado, bueno, se desataba absolutamente, se entregaba de una forma que establecía una comunicación con el público que muy pocos artistas lo han conseguido hacerlo de esa manera. Rory Gallagher, extraordinario, como guitarrista, bueno, pues de lo mejorcito que ha habido, sin duda. Un gran amante del blues, por eso lo traemos aquí en la alfombra mágica. Vamos a escucharle en otro tema. Estamos ahora en el año 1977, una intervención de Rory Gallagher en un programa de la televisión pública irlandesa, un programa que se titulaba Me and My Music, que se emitía los sábados por la noche. Yo y mi música. En cada uno de esos capítulos pues aparecía un artista. Y bueno, primero había una entrevista con el conductor del programa y a continuación una pequeña actuación de una media hora aproximadamente. Y en eso consistía el programa, ¿no? Me and My Music. Televisión pública irlandesa, envidia sana, ¿no? Nos da qué actuaciones pasaron por aquel estudio, fenomenales. Bien, esto también es una versión, es un tema de J.B. Hutto, aquel guitarrista que iba siempre ataviado con un fez en la cabeza cuando tocaba, ¿no? Terrible. La canción se titula Demasiado Alcohol. Yo no sé si el título es algo premonitorio sobre la vida de Rory Gallagher, porque precisamente el consumo abusivo de alcohol fue una de las causas que le llevó a la tumba, ¿no? Al bueno de Rory. Esta es la versión que hizo en ese año 1977, él solo, con sus guitarras y su armónica y su mandolina y todo, en una especie de desenchufado que hizo para el público asistente ahí en los estudios de la televisión pública irlandesa en Dublín. La canción se titula, como hemos dicho, Too Much Alcohol, Rory Gallagher.
And it's called Too Much Alcohol. I hope you enjoy it. Thank you.
Demasiado alcohol. Too much alcohol. Parece que eso fue una constante en la vida de Rory Gallagher, pero también en la de muchos músicos. Concretamente, pues eso, esta canción que viene del blues, pues, pues parece que sirve para otros muchos intérpretes, no solo para Rory Gallagher.
Sí, sí.
Que
bueno,
le dejó el hígado hecho polvo y es lo que finalmente le llevó a la tumba.
Esta canción que, bueno, en Rory Gallagher hace una auténtica masterclass de cómo se toca la guitarra slide, ¿verdad? Guitarra de acero, la guitarra National, famosa. Como dirían los aficionados al baloncesto, un clinic de cómo se toca con el cuello de botella y todo eso.
Sí, a la clinic es lo que le llevó el alcohol a la clinic.
Le llevó, sí, el alcohol mezclado con un montón de pastillas sedantes que le daban para viajar en los aviones, porque
sí, padecía de aerofobia.
Eso es.
Y entonces tuvo que tener unos tratamientos bastante agresivos con esos sedantes fuertes que le suministraban, y eso parece que también pues al hígado lo terminó de estropear totalmente, ¿no?
Sí, sí, porque él le daban esos sedantes para ir dormido durante los vuelos.
Sí, claro. La forma de evitar la aerofobia pues es eso, que vayas relajado, durmiendo a poder ser.
Se dormía, ¿sabes?, tanto que hubo ocasiones en que las azafatas se las veían y deseaban para despertarle cuando llegaban al final, pero bueno.
Le podían haber dado también algún libro muy aburrido, por ejemplo, para, sí, claro, ahí te quedas bastante adormilado.
Sí,
en vez de dar sedantes, pues el libro es más inocuo, ¿no? O sea, te dejan un librote ahí de estos que no hay quien lo trague,
sí,
y ya está, lo vas leyendo y ya está. También, y bueno, seguramente te quedarás dormido.
Podía haberse dedicado a contar ovejitas y cosas de estas que se hacen,
sí,
¿no? Habitualmente.
También,
pero
también,
bueno.
Sí, hay métodos muy tradicionales, sí, pero en fin, parece que no hubo manera de salvar a este hombre.
Rory Gallagher, nacido en Ballyshannon, ahí en el condado de Donegal, en uno de los tres condados del Ulster que no pertenecen a la corona inglesa, sino que pertenecen a la República de Irlanda. Y otro hombre que nació no demasiado lejos de ahí, en Belfast, es Van Morrison, es nuestro siguiente invitado. Este no necesita ninguna presentación. Afortunadamente sigue en activo y con una actividad absolutamente trepidante, grabando discos, actuaciones, giras, a pesar de ya tener una cierta edad. Van Morrison es tremendo, no, por eso le llaman el León de Belfast, claro, porque es indomable. Bueno, vamos a escucharlo, no, creo que no hace falta decir mucho sobre Van Morrison, porque es uno de los artistas más importantes del siglo XX, sin duda alguna. Por lo tanto, en el día de hoy, en la alfombra de hoy, vamos a limitarnos a escuchar un par de temas, que es lo que nos interesa, de temas de blues, porque Van Morrison también es otro fanático del blues, bueno, y de otras muchas cosas también, del soul, del folk irlandés.
Temas que tendremos que oír a la carrera, porque son dos los que tenemos preparados.
Sí, bueno, pues uno se titula How Far From God, Qué Lejos de Dios, un tema original de Sister Rosetta Tharpe, cantante mítica de gospel, y esta es la versión que en el año 2017 hizo Van Morrison.
Far from God, o sea, muy lejos de Dios.
Sí, sí.
Pues parece ser que sí, que estaban muy lejos de Dios, pero muy cerca del blues auténtico.
A menos que el Dios fuese el propio Van Morrison, porque para algunos sí lo es, tiene muchos fans.
Sí, pero bueno,
y
como la canción no es de él.
No, es de Sister Rosetta Tharpe.
No estaba pensando en Van Morrison cuando la hizo.
No creo. En fin, bueno
pues seguimos con Van Morrison. Esta primera parte del programa de hoy con este gran músico irlandés.
Esto era el año 2017, cuando grabó aquel álbum íntegramente de blues que se titulaba Roll with the Punches, rodando con los golpes, ¿no? En el 2023 graba, hacia el mes de marzo, así, un álbum que se titula Moving on a Skiffle, en el que reúne unas cuantas canciones de las que él siempre le han gustado desde cuando era adolescente, que es la música skiffle, ¿no?, que es la que hacía él cuando también tenía 15, 16 años aproximadamente. Y en ese álbum, este Moving on a Skiffle, muy reciente, como digo, del año 2023, hay una versión de un tema histórico también, un tema tradicional, que se grabó por primera vez en 1930 por parte de la Carter Family, y que es el famoso Blues del Hombre Preocupado, el Worried Man Blues, tema que ha recibido innumerables versiones. Pero esta es una de las mejores, sin duda, la de Van Morrison. Train I ride, 21 coaches long. Train I ride, 21 coaches long. Train I ride, 21 coaches long. All our love is on the train gone, and it takes a worried man to sing a worried song. It takes a worried man to sing a worried song. It takes a worried man to sing a worried song. I'm worried now, but I won't be worried long. Chain around my ankles, 21 links of chain around my ankles, 21 links of chain on his work is engraved my name. Well, it takes a worried man to sing a worried song. It takes a worried man to sing a worried song.
Shackles on my feet. Well, it takes a worried man to sing a worried song. Oh Lord, it takes a worried man to sing a worried song. It takes a worried man to sing a worried song. I'm worried now, but I won't be worried long. Well, I went across the river and I laid down to sleep. Well, I went across that river and I laid me down to sleep. I went across that river, laid me down to sleep. When I woke, oh, I woke up, there were shackles on my feet. Train that I ride, 21 coaches long. Train that I ride, 21 coaches long. Sing a worried man, sing a worried man.
Bueno, amigos, comenzamos aquí la segunda parte de esta edición de La Alfombra Mágica. Vamos a dar un salto en el tiempo y en el espacio. Un salto importante.
Importantísimo. Vamos a decir lo que se dijo en vivo en el año 1951, concretamente el 29 de enero, para dar comienzo a un festival importantísimo en la música italiana y mundial, el Festival de San Remo. Empezaba el locutor con estas palabras: Signori e signore, benvenuti al Casino di San Remo per un'eccezionale serata organizzata dalla RAI, una serata della canzone italiana. Esas fueron las primeras palabras que se dijeron con motivo de la apertura del primer Festival de San Remo, celebrado, como decimos, en enero del 1951, en la localidad de San Remo, localidad, pues digamos que muy conocida dentro del mundo turístico, sobre todo la Riviera Italiana, en la región de Liguria, una ciudad prestigiosa, una ciudad muy bella y con un casino importante, uno de los cuatro únicos casinos de juego que existían en Italia entonces y que siguieron existiendo, porque creo que ahora no debe haber más que esos tampoco, no estoy muy seguro. El Casino de San Remo, como dicen ellos, casino y no casino, Casino de San Remo acogía por primera vez este festival, el más importante de la música italiana sin duda alguna y uno de los más importantes festivales de música del mundo. Mediáticamente impresionante. Los primeros años parece que la gente no mostraba cierta indiferencia, no estaba muy convencida de que aquello fuese tan importante, pero desde luego tenía un seguimiento a través de la radio tremendo. Son no sé cuántos millones de italianos siguieron en directo aquellos primeros festivales. Después ya pasó a la televisión, etcétera, etcétera. Eso ya son otras historias que iremos contando, porque vamos a analizar un poquito la trayectoria del Festival de San Remo, tomando una serie de años, aproximadamente entre el 58 y el 70, más o menos, que yo creo que es la época más gloriosa de ese festival, en cuanto a canciones fantásticas. Y vamos a ir haciendo pues una revisión de algunas de las mejores canciones de esos festivales. Vamos a empezar con el del año 58. Los primeros festivales tuvieron una importancia menor, yo diría, porque se eligieron nada más que tres o cuatro cantantes para interpretar todas las canciones. Allí no había nadie más para hacerlas. Entonces, entre tres o cuatro personas se repartieron todos los premios y no hubo nada más que, si fueron 200 y pico canciones, pero solo las interpretaban unos pocos cantantes. Luego aquello ya fue creciendo por influencia además de las casas de discos y todo eso, que querían que sus artistas predilectos también estuviesen en ese festival. Llegamos al año 58 y ahí se produce un salto importante. Era un festival en el cual aparecía por primera vez un cantautor llamado Domenico Modugno, creador de su propia canción y intérprete a su vez, cosa que hasta entonces nunca había sucedido, porque las canciones eran interpretadas por artistas que únicamente eran cantantes. Los autores eran otros. Se presentaban una serie de canciones a ese festival y se les adjudicaba una serie de intérpretes ajenos a la composición de la canción. En este caso no, porque la canción que presentó Domenico Modugno parece que no encontraba acomodo con los artistas presentados, entonces le dijeron que la tenía que cantar él mismo. Y fue la primera ocasión en que un propio autor fue intérprete de la canción y fue la gran revolución. La revolución de todo el festival. Fue un caso único en la historia. Se ha convertido esa canción en la canción probablemente más importante de la historia de la música italiana. Solo se puede parangonar con el O Sole Mio. Ahí estará. Estamos hablando de la canción Nel Blu Dipinto di Blu, o sea, en el cielo pintado de azul, más conocida por todo el público como Volare. Esta es la canción que vamos a oír en primer lugar para empezar el programa de hoy con el San Remo 1958, Domenico Modugno, Nel Blu Dipinto di Blu.
Un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu.
felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
Sanremo 1958, canción Nel blu dipinto di blu. Compositor e intérprete Domenico Modugno.
Sí, con la letra de Franco Migliacci,
ahí está,
un letrista tradicional de la música italiana.
Ni qué decir tiene que la canción ganó el primer puesto, ganó el festival y fue un éxito rotundo en todas las listas de éxitos, no solamente en Europa, sino en Estados Unidos. Alcanzó el número uno en la clasificación de Billboard y, bueno, disputándole a artistas como Elvis Presley o Frank Sinatra, que eran los grandes de la época.
Creo que no ha habido ninguna canción extranjera que haya alcanzado tales éxitos en Estados Unidos en las listas de éxito. 13 semanas, no sé cuánto, en el Billboard, etcétera.
Domenico,
etcétera.
Modugno pasa por ser el primer cantante de habla no inglesa que alcanzó esos estamentos en Estados Unidos.
Y suponemos que la colonia italiana algo tendría que ver, porque la colonia italiana tan numerosa en Estados Unidos haría la parte de, que le tocaba de, para poner en órbita a Domenico Modugno.
De hecho, a raíz de este éxito, realizó giras por Estados
Unidos.
Sí,
bueno, en Estados Unidos se lo rifaban.
Domenico Modugno, bueno, lo adoptaron prácticamente, sí, como si fuera norteamericano.
Un hombre, además, que hasta entonces pues no había recibido grandes honores. Es un tipo ya un poquito veterano, no era un chavalito, tenía 30 años exactamente cuando apareció en el Festival de San Remo, y provenía además de la región de la Apulia, o la Puglia, como se dice en italiano, o sea, una de las zonas menos favorecidas de Italia en aquellos primeros años 50 o finales de los 50, un territorio más bien campesino, vamos a decir, y él realmente era de origen siciliano, yeah, su familia de origen siciliano. Entonces él solía cantar sus primeras canciones tanto en el dialecto pugliese como en siciliano. Y luego ya también aprendió el napolitano. O sea, yeah, ahí andaba sus primeras grabaciones, todas estaban en esa línea. Luego ya empezó a cantar en italiano, lógicamente.
Polignano a Mare.
Polignano a Mare es el lugar de su nacimiento, sí, pero no es donde se crió. Se crió en San Pietro Vernatico, que es otro pueblo cercano, también en la provincia de Bari. Y en fin, pero luego un hombre que, bueno, finalmente murió en la isla de Lampedusa, mira, sí, por dónde, junto a Sicilia.
Polignano a Mare, una local famosa por sus acantilados. Donde
sí, se hacen campeonatos del mundo de saltadores sobre el mar desde los acantilados.
Picados.
Picados, sí, sí. Bueno, hay una estatua enorme de Domenico Modugno en el propio pueblo Polignano a Mare.
No es para menos.
Hombre, es un personaje. Bueno, rompió todos los esquemas este hombre en escena con un smoking blanco, porque hasta entonces los intérpretes italianos pues sí, eran muy serios, se ponían ante el micrófono y apenas se movían, como los cantantes de ópera antiguos, ¿no? Venía un poco de esa tradición, no moverse mucho ante el micrófono. Y él empezó a gesticular de una manera tremenda. Sí. Cuando llega la parte de la canción esa que dice volare, 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 voy volando por el cielo, tal, por el claro. cielo pintado de azul. Es una canción más bien surrealista, es una canción extraña, ¿no? Para lo que solían ser los temas amorosos de las canciones de entonces. Y entonces él empezó a hacer gestos con los brazos abiertos, como de volar, y aquello llamó la atención. Le dijo, ¿pero qué hace este hombre? O sea, teatralizó mucho la representación y la actuación, sí, sí. y eso pues le valió muchos puntos.
Además,
también,
al ir vestido con smoking blanco, mucha gente no sabía si era un artista o era el camarero de la cafetería.
Podía ser,
que se había equivocado.
El casino claro. de San Remo, en ese momento, no era como un teatro. Era un casino donde había mesas individuales, mesas pequeñas, claro, donde claro. la gente se sentaba allí, incluso sirvieron la cena ese día, estaba la gente sentada.
Por eso no sé.
Como si fuese una especie de café cantante o de un local de música de jazz o una cosa así, ¿no?
Pensaban que era uno de los camareros que se había equivocado de puerta y había salido por el escenario y tal. Pues
pero no. bueno, en definitiva fue un éxito terrible esa canción. Ya digo, es la canción italiana más conocida en el mundo, junto con O Sole Mio, probablemente. Y, en fin, y Domenico Modugno, pues una de las grandes figuras de la música italiana, sin duda alguna. O sea, es un cantante que ha trascendido, es un verdadero padre de la canción ligera italiana.
Un viejo conocido aquí en la Alfombra Mágica, porque ya le hicimos
un
homenaje cuando estuvimos en aquellos programas dedicados a la música de la Puglia.
Bueno, para que no nos digan que queremos abusar de nuestro cariño por Domenico Modugno, pues vamos a oír otra pieza también de ese mismo festival, del año 58, porque es la canción que quedó en segundo lugar detrás de Domenico Modugno. La canción La Hiedra, Ledera en italiano, Ledera, La Hiedra, una canción que fue muy conocida también popularmente. Tuvo versiones en castellano, cantidad de ellas. Gustó mucho esa canción. Parecía que en los prolegómenos del festival todo el mundo daba por hecho que iba a ganar esa canción, que iba a ganar Ledera con Nila Pizzi, una cantante que había ganado los dos primeros festivales de San Remo, el 51 y el 52, y luego había quedado en segundo lugar, en tercer lugar, o sea, una gran dama de la canción italiana. Una mujer nacida en Milán y que, bueno, tenía una voz pues tradicional, una voz bonita, agradable, melodiosa, pero pues tuvo que rendirse a la evidencia de la música de Domenico Modugno. Pero bueno, tampoco está mal esta La Hiedra de Nila Pizzi.
Chissà se m'ami oppure no, chi lo può dire? Chissà se un giorno anch'io potrò l'amor capire. Ma quando tu mi vuoi sfiorar con le tue mani, come l'edera mi sento a te. Chissà se m'ami oppure no, ma tua sarò. Son qui fra le tue braccia ancora vinta come l'edera. Sono folle di te questa gioventù in un supremo anelito, voglio offrirti con l'aria. consacrerò la vita.
La Pizzi y la Hiedra, en el puesto número 2 en aquel Festival de San Remo de 1958, en el cual Nila Pizzi interpretó un mínimo de 4 canciones, por lo menos, diferentes, porque la tercera, la que quedó tercera, también la cantó ella.
También, también, sí. Sí. Bueno, y en los primeros festivales, digo, todas las cantaba ella y todas las ganaba ella, porque como ponían sí. pocos cantantes, nada más,
claro.
En el primer festival parece que fueron solo 4 cantantes los que intervinieron. ¿No? O sea,
sí, sí.
Adionilla Pizzi, que era su nombre completo, Adionilla, que fue un error de, al ponerlo en el juzgado, le tenía que haber puesto Dionilla, que era un nombre de su abuela, no sé qué, y el escribiente lo hizo mal y puso Adionilla. Pero bueno, musicalmente se quedó con Nila Pizzi para
eso
siempre.
Eso ha pasado bueno, sí, multitud sí, sí. de ocasiones. ¿Cuánta gente tiene el nombre y los apellidos equivocados
sí.
por culpa del pasante el que pasante. Estaba ahí? Que,
estaba un poco
que,
distraído.
Ya, ya.
Bueno, habíamos dicho también, nosotros nos hemos distraído también, habíamos dicho que nació en Milán, no nació en Milán, vivió en Milán muchos años, pero había nacido en Sant'Agata Bolognese, o sea, un pueblecito de la provincia de Bolonia. Nila Pizzi, pues una de las cantantes tradicionales, una de las grandes damas de la música italiana, tenía 9 años más de edad que el propio Domenico Modugno, o sea, ya era una mujer afincada en el mundo de la música ligera, incontestable, vamos a decir, una figura de esas inamovible hasta que apareció Domenico Modugno y que rompió todos los esquemas y rompió todos los pronósticos que había para ese festival. Pasamos al festival del año siguiente, año 1959, y bueno, pues vuelve a aparecer Domenico Modugno.
Va y gana.
Vuelve a aparecer Domenico Modugno y, como tú dices, y va y gana, de nuevo.
Acompañado por Johnny Dorelli, que no lo hemos dicho.
Por Johnny Dorelli, sí, que era el que también le acompañó
claro,
cantando en el Rudy Pinto Blue. Pero es que Johnny Dorelli ha quedado en el anonimato, un cantante que luego se dedicó más al cine, fue
sí.
más actor de cine,
sí,
incluso
sí.
director en algún momento, que su carrera como cantante, que la dejó ahí un poquito ya más descuidada. No ha tenido la trascendencia de Domenico Modugno, ni mucho menos. Pero en esos 2 años fue también el segundo intérprete de la canción de Domenico Modugno.
Uh-huh.
Volvió Domenico Modugno con una canción también propia, suya, titulada Piove, o sea, llueve, pero que todo el mundo ha conocido internacionalmente como Chao, Chao, Bambina, porque es el estribillo y es lo que se queda más en el oído del oyente.
Pero no es la que vamos a escuchar ahora.
No,
esa
es la que ganó, pero la vamos a dejar un poco como
para
despedida del festival.
Ya, ya, ya.
Del festival, no del programa de hoy.
Para mantener un poco la tensión, ¿no?
Sí, bueno, y para dar oportunidades también a otros intérpretes que nos digan, es que no estáis más que hablando de Domenico Modugno y tal. Bueno, pues ahora va otra persona que es una cantante femenina también en este caso. La canción es Tua, o sea, tuya, Tua. Una canción que interpretó Yula de Palma. No estuvo entre las 3 primeras canciones
no.
del festival. O sea, no estuvo en el podium, vamos a decir, pero es una canción interesante, una canción que tuvo muchas críticas porque decían que escandalizaba por su texto y por su forma de cantarla, que decían que era de una sensualidad tal, la forma de interpretar de Yula de Palma.
Quedó la cuarta, que tampoco,
quedó la cuarta,
está,
no, tampoco está mal. Pero sobre todo que llamó un poco la atención por eso, porque se dijo que casi podía ser hasta prohibida la canción.
Bueno, y no sé si fue ese año en el que Yula de Palma tuvo un escándalo con su vestimenta, que se organizó...
Sí, sí, fue una mujer polémica.
Se organizó ahí un...
Luego lo comentaremos.
Un prifostio bastante majo.
Pero de momento vamos a oír su versión, Yula de Palma, de Tua, tuya.
Di
sognare, invece no, son proprio tua, tua, fra le braccia tue, solamente tua, così. Finalmente mia, così per sempre tua, mi pareva impossibile, ma fu poi tanto facile legarti a me.
Pues esta era la canción que defendió Yula de Palma en aquel Festival de San Remo del 59, que, canción que provocó cierto
escándalo. Sí, un poquito de escándalo, porque decía, entre los brazos tuyos, solamente tuya así. También venía un poco ya la cosa de atrás, porque le habían hecho algunas entrevistas a esta mujer en la prensa y le habían preguntado por su opinión sobre el divorcio, que entonces en Italia todavía no estaba legalizado el divorcio, que tardó muchos años en implantarse. Y ella vino a decir que sí, que era partidaria del divorcio, porque dice que de un matrimonio equivocado, pues lo que no puede ser es que tenga que andar la gente haciendo comportamientos ilegales, o sea, ya, escondiéndose por ahí con su nuevo amante o con quien sea, ¿no?
Haciendo trampas.
Haciendo trampas. Y dice que no, que entonces que era cosa recomendable que viniese el divorcio. Entonces, claro, aquellas declaraciones también...
Sí, bueno, de hecho, supuso el que... bueno, poco menos que la insultaban por la calle cuando andaba, y recibieron no sé cuántos miles de cartas, he leído por ahí, que recibieron de críticas, de, bueno, como diciendo, poco menos que la metieran entre rejas, una cosa así.
Bueno, pues no la vamos a meter entre rejas, pero la tenemos que dejar de lado, a la buena de Yula de Palma, para volver a oír de nuevo al gran maestro Domenico Modugno para despedir el festival, como dicen los italianos. Es el festival y luego es el casino. O sea, en vez de casino y festival, es festival y casino.
O sea, ponen los acentos
al revés,
como les parece, vamos.
Bueno, cada uno que haga lo que quiera. Nos despedimos entonces con la canción ganadora en el festival del año 59. Otra vez Domenico Modugno con esa canción que hemos dicho antes. Piove, o sea, llueve, más conocida por Ciao Ciao Bambina. Bueno, nos despedimos y el próximo día seguiremos hablando del Festival de San Remo.
¿Dices
no?
Que llueve?
Sí, parece que llueve.
¿Has traído paraguas?
Ah, esta canción también tuvo polémica, porque se decía que iba contra la ley de la desaparición de los burdeles en Italia. Sí, que atribuían esa intención.
Bueno, no tenemos tiempo hoy
ya lo analizaremos.
Para profundizar en ese tema de los burdeles.
Ya. Pues chao, chao, bambinos.
Aurrengo horarte, datorren astean, berriz elkartuko gara, mentxe berton herri irratiaren sintonizen, alfombra magikoren, emonaldi barri batean. Segi bizkor eta ordu arte.
Agur.
Txau, txau, bambina, un batxo ancora, et poi per sempre ti perderò. L'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Cos'è che trema sul tuo visino? E pioggio pianto, dimmi cos'è, vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amore. Piove, piove.